El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches. Sed muy bienvenidos a este partidazo de miércoles 14 de julio. Buenas noches a todo el que nos escucha, ya sea en directo o en cualquier momento y en cualquier lugar a través del podcast. Saludos de Luis Munilla, en nombre de todo este retén de guardia del verano, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, con Carlos Ganga, Cristina Bejarano y Pablo Gallán, que están coordinando a todos los deportes COPE en España, y Enrique Gómez, que está un día más sentado a los mandos del sonido. Bueno, pues va a ser que sigue habiendo vida entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. No hay tiempo para aburrirse, y entre bañito y bañito en la playa, una entra, sale del agua, le echa un vistazo al móvil y cuando menos se lo espera ahí le salta la noticia. Y lo de hoy, las noticias de hoy tienen que ver con el Fútbol Club Barcelona, con el Atlético de Madrid y con las maniobras del Barça para conseguir quedarse con Messi, que tienen efectos colaterales. Ya venimos contando desde hace mucho tiempo que el Barça, para quedarse a Messi, necesita soltar lastre. Para cuadrar números y no pasarse del límite salarial, necesita vender. Necesita vender o necesita rebajar sueldos o necesita quitarse de encima jugadores que cobran mucho dinero. ¿Era eso? ¿Era eso o era decir adiós directamente a Leo Messi? Y ya hace varias semanas que contamos que el Barça eligió quedarse a Messi. Así que la primera operación apunta a ser la salida de Griezmann. Y esa salida de Griezmann tendría como destino el Atlético de Madrid en un trueque con Saúl Ñíguez. Director de Tiempo de Juego, Paco González, buenas noches.
Hola, Muni, muy buenas.
Tú entre baño y baño también cogiste el teléfono y te llegó esa noticia que has contado a primera hora de la tarde en COPE.
Entre audio de Florentino y audio de Florentino, efectivamente, ha salido lo de que el trueque va a ser inminente, que es cuestión de días, eso es lo que me han dicho a mí, que Griezmann ya no querría ni siquiera empezar los entrenamientos con el Barcelona, sino incorporarse al Atlético de Madrid en cuanto pueda. Que esto no llega a agosto, te digo todo lo que me han dicho, y que solo un volantazo de Laporta daría el traste con una operación en la que está todo el mundo de acuerdo. El Barça, porque no ha recibido ninguna oferta por Griezmann y además les ha quedado claro de parte de Griezmann que solo se quiere mover al Atlético de Madrid, que no le ofrezcan en la Premier ni en ningún sitio, que solo se quiere mover al Atlético de Madrid. El Barça, porque libera un espacio salarial que sería aproximadamente unos 12 millones brutos, que es más o menos lo que cobra Griezmann, que también me han asegurado que los 17 no son verdad, que serían 12 más bonus, que podrían llegar hasta 17, pero que no son 35 brutos. ¿Y por qué digo 12 brutos? Porque Saúl cobra más o menos la mitad de lo que cobra Griezmann. Así que liberaría eso, más las amortizaciones que le quedan todavía del pago del fichaje, que en eso, en lo que queda por amortizar, es más o menos lo que se va a tasar la operación, en torno a 60-70 millones, me han dicho a mí. Tasación que es absolutamente pactable. O sea, tú puedes llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, pasamos a Saúl en 10 y a Griezmann en 10, en 250, pues en 250, lo que se hizo con Pjanic el año pasado y Artur en el trueque con la Juve. Para el Barça es solo eso, ahorrarse un dinero de las varias fichas que se tiene que quitar de encima todavía, porque no va a ser la única. Insisto que a mí me dicen que no es ni siquiera el segundo mejor jugador pagado del Barcelona, que detrás de Messi está Piqué y, sorprendentemente, Umtiti. Y que en el mismo precio que Griezmann estaba, por ejemplo, Busquets. Pero bueno, la cosa es que no son los 17 limpios y que, por lo tanto, sí es una cifra que el Atlético de Madrid puede asumir. Al Atlético de Madrid le viene de perlas el recuperar a un jugador que ya vendió por ciento y pico y ahora recuperaría gratis. Es defenderse de Saúl, que le ha dejado claro al Atlético de Madrid en el mes de mayo que aceptaran ofertas, o sea, que se quería marchar. Mete ese segundo delantero goleador que estaba buscando y que habían pensado en una opción de repescar la cesión de Dembélé, etcétera, etcétera. Y está todo el mundo contento. Quiero decir que si hay seguidores de Atlético Madrid que están resentidos por la forma en la que se marchó Griezmann, debe saber que el Cholo está encantado y feliz. Y vea, por supuesto, ha hablado ya con el jugador. Bueno, es que el jugador habla con todo el Atlético Madrid. De hecho, está en Ibiza de vacaciones con Coque. Y está en Ibiza porque las noticias que tienen es que esto va a ser inminente y que en cualquier momento le llaman para que vaya a firmar y a presentarse con el Atlético de Madrid. El Barça sale ganando ahorro, el Atlético de Madrid sale ganando un jugador y solo la posibilidad del volantazo de Laporta, que esta misma tarde ya se ha visto que en varios medios se ha publicado, bueno, es que además de Saúl pueden entrar otros jugadores, se ha hablado de Lodi, de Hermoso. Es que además, a lo mejor el Barça puede pedir 15 kilos. Bueno, el Atlético de Madrid, si piden pasta, no la puede poner. Y dos, no entran jugadores, porque lo que no puede hacer el Barça es, una vez que te quitas el sueldo de Griezmann, meter tres jugadores que van a cobrar juntos lo mismo que Griezmann, o dos. Entonces, eso es lo que no quiere. Es un cambio, un troque sin más. Los que han tejido la operación me dicen que es eso, un troque sin más. Que no hay ni más dinero del Atlético de Madrid por el camino, ni más jugadores por el camino. Y pues en los próximos días sabemos si hay volantazo o no de Laporta, pero vamos, está todo absolutamente hablado.
La verdad que sí, parece una operación extraordinaria, sobre todo para el Atlético de Madrid, desde luego, y para el Barça, pensando en que está necesitado. Lo que pasa, yo pensaba, Paco, está necesitado, pero también Griezmann quizá es su mayor activo en este momento de lo que puede vender, y aunque se ahorre sueldo, no ingresa nada por él. Por eso extraña que ni siquiera pida compensación económica. Que lo de los jugadores, lo de que no pida jugadores a cambio, lo entiendo por lo que tú dices, que sería sumar masa salarial. Pero lo de no pedir una compensación económica es lo que parece complicado, ¿no? No extraña incluso.
Sí, sí, pedirla, claro que la pide, pero el Atlético de Madrid no se puede meter en poner dinero ahora por Griezmann. Esa es la historia. Vamos a ver, el Barça podría haber esperado hasta el 31 de agosto, a ver si llegaba una oferta, pero que no ha llegado ninguna. Parece que los grandes clubes, se ha movido el Paris Saint-Germain y el City está en otra historia, que es intentar pillar a Kane y si no a Grealish, etcétera, etcétera. Se quiere mover por el mercado británico, quiere ser todavía más inglés y menos internacional, por decirlo de alguna manera. Como no llega ninguna oferta, encima Griezmann les ha dicho que o se queda en el Barça y termina el contrato, o al Atlético de Madrid, que es el único sitio al que él querría volver, pues ya no van a esperar más, porque hay que ir aliviando esto. Y una vez que tiras la primera ficha, a lo mejor cae la segunda y la tercera. Están deseando quitarse a un Titi, pero es difícil, y están deseando quitarse a alguno más. Y desde el punto de vista deportivo, pues yo supongo que pensarán, bueno, si traemos a Depay, que lo quiere Koeman, si traemos a Alcun, si tenemos a Messi, si se recupera Ansu Fati, vamos a tirar con esto, que tampoco Griezmann nos parecía imprescindible. Uh-huh. Claro, lo normal es que si has pagado por un tío 130 kilos a los 2 o 3 años, saques algo. No te digo los 130, pero algo. Pero es tan urgente la necesidad que tiene el Barça de hacerle el hueco salarial a Messi y de inscribirlo ya y que se acabe ese asunto, que así es como está la historia. Yo repito que salvo un volantazo por la presión social, porque le digan a Laporta, tú eres tonto, ¿no?, y que se eche para atrás, todo está apalado.
Y luego lo del Atlético de Madrid. El fútbol es un deporte en el que los sentimientos cuentan mucho para la afición, y en el Atlético hay mucha gente que no le perdona a Griezmann su salida del Atlético de Madrid. Pero evidentemente, si miramos solo lo estrictamente deportivo, la operación, desde luego, parece más que buena, yo diría buenísima para el Atlético de Madrid. Esa es otra historia de la que luego hablamos.
La operación, desde el punto de vista del Atlético de Madrid, es un exitazo. Vamos. Y yo creo que el seguidor del Atlético que no pueda ver a Griezmann, cuando iba a hablar al Cholo, que a buena parte de ellos se les va a pasar. Y a otra buena parte se pasará con los goles. Y a otros, pues, a lo mejor no se les pasa nunca. Pero, que vamos, es que la relación que tiene Griezmann con los jugadores y el cuerpo técnico de Madrid es como si fuera uno más de la plantilla que se ha ido de vacaciones y que va a volver. Ya te digo que están ahora mismo él y Coque en Ibiza.
Contado está. Paco, tú sabrás lo que haces con el teléfono el resto de las vacaciones, ¿eh?
Oír a un Dios.
Un abrazo.
Hasta luego, Moni.
Descanse, chao. Bueno, por cierto, me cuenta Javi Gómez que esta mañana ha estado Miguel Ángel Gil en Los Ángeles de San Rafael con Simeone, con el profe Ortega y con Andrea Berta. Me imagino que, claro, comentando toda esta situación. Bueno, ¿y cómo se ha fraguado? Ya nos ha contado cosas Paco González, pero ¿cómo se ha fraguado? ¿Cómo se está articulando todo esto en el Barcelona? Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿El Barça qué dice y qué piensa?
Bueno, en el seno del Barça hay dos corrientes de opinión acerca de este trueque que ha contado Paco González. La primera la lidera Joan Laporta y la otra Mateo Alemany. Fuentes muy cercanas al presidente del Barça explican a la cadena COPE que Laporta, de inicio, ve mal esta operación porque él quería vender a Griezmann por una buena cantidad, que cubriera lo que faltaba por amortizar, porque tiene contrato hasta 2024 y solo lleva 2 años en el Barça, y si no se conseguía esa cantidad, no lo quería mal vender y abogaba por esperar a otro mercado. Además, cuando a él le proponen el trueque, estas fuentes explican que lo primero que piensa el presidente es en la losa que carga sobre Bartomeu por regalar a Luis Suárez al Atlético de Madrid. Laporta dice que él no va a reforzar a un rival directo, que encima acaban de ganar la Liga, y además sería gratis, el mismo caso que con el de Luis Suárez. Aquí ocurre un giro muy importante que tiene que ver con Mateu Alemany, con el director de fútbol del Barça. Mateu le dice a Laporta: Presi, esto hay que aceptarlo. Es la única manera de desencallar la situación de Leo Messi. No hay que pensar en un beneficio económico, sino en la reducción de la masa salarial, como ha contado Paco. Mateu le transmite que esta no es una operación cualquiera, es la operación vital para atar la continuidad de Messi al Camp Nou y al FC Barcelona, y Laporta, evidentemente, entiende que por mucho que no quiera, no le queda otra alternativa. Además, confía ciegamente en Mateu. Esta mañana, casualmente, se publicaba una entrevista de Javier Tebas donde hablaba de Mateu Alemany. Decía Javier Tebas: Laporta tiene a Mateu Alemany, que ha toreado en las mejores plazas y conoce el control económico. Ese conocimiento del control económico es precisamente por lo que Laporta le contrató como director del área de fútbol del FC Barcelona. Laporta ya dijo que lo importante era la renovación de Leo Messi y que habrían decisiones impopulares. Esta operación, de la que ha informado la cadena COPE desde las 3 de la tarde, es para el barcelonismo una operación, una decisión impopular, pero Laporta no tiene alternativa.
Bueno, lo que es evidente, es evidentísimo, que cuando esto se cierre, lo de Messi va a estar más cerca, porque por ahí viene la otra noticia del día. Recuerdo que fue Miguel Rico el primero que contó, ya hace semanas además, el acuerdo entre Messi y el Barça para quedarse en el club azulgrana. Y además, Víctor, hoy se le han puesto más números, ¿no?
Sí, Miguel Rico lo contó el 22 de junio, ya lo avanzó, y hoy en el Sportiu amplían los detalles de ese contrato. Explican que Messi firmaría por 5 temporadas, se rebajaría el sueldo más de la mitad, hasta cobrar 20 millones netos el primer año, y luego iría subiendo ya progresivamente. Tendría una cláusula de 600 millones de euros y la renovación se anunciaría, según el Sportivo, antes de este fin de semana. Preguntando al club por esta noticia, dicen, lógicamente, que cuando hay algo que comunicar lo harán, y guardan silencio. Consultadas a fuentes de la directiva del FC Barcelona, explican al partidazo de la cadena COPE que sí, que lo de Leo va todo sobre la marcha, va todo bien, no niegan estas cifras, pero lamentan que se hayan filtrado. Y además, cercanos a Laporta, también cuentan a la cadena COPE que en cuanto se haga lo de Griezmann, podrán activar ya el anuncio de Leo Messi.
Entra con fuerza Fouto después de las vacaciones. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? ¿La Liga qué dice de todo esto?
Bueno, la Liga está muy pendiente, por supuesto, de todo lo que ocurre en esta operación, de que se pueda o no quedar Messi. Cada vez ven más cerca que se pueda quedar. No ven otro club, no ven otra oferta, no ven que se pueda marchar Messi a otro sitio. Pero, evidentemente, la primera premisa era que se rebajara ese salario. Esa es la primera, Munilla, porque la segunda es, como tú decías al inicio del programa, seguir liberando masa salarial, porque el Barça es uno de los 7 clubes que ahora mismo, sigue teniendo esa masa salarial sobrepasada el Barça en aproximadamente 200 millones de euros. Es lo que tendría que liberar con ese nuevo contrato de Messi. En cuanto al asunto de Griezmann,
a pesar de que Messi se rebaja el sueldo a la mitad, todavía 200. Tiene que liberar otros 200.
Vale. Eso es. Asunto importante, el trueque Griezmann-Saúl, Munilla. La Liga, como en todo tipo de operaciones, si esto se realiza, si este trueque va para adelante entre Griezmann y Saúl, van a realizar una valoración experta para revisar qué valor le han puesto a estos dos jugadores. Porque el tratamiento es igual como si hubiera dinero de por medio, como si hubiera traspaso. O sea, para el control económico de la Liga, que haya trueque es igual que haya traspaso. Quieren saber en cuánto ha tasado el Atlético de Madrid a Saúl y en cuánto ha tasado el FC Barcelona a Griezmann. Y aunque luego te lo ampliaré, pero ya te avanzo que si el Barça vende a Griezmann o lo cambia o hace un trueque, llámalo como quieras, por menos de 72 millones de euros, da pérdidas. menos de 72 millones de euros da pérdidas porque son los 3 años que le quedan por amortizar del fichaje que recordemos que costó 120 millones de euros por 5 temporadas más lo que cobra Griezmann. Luego te lo explico, pero
sí,
insisto...
Sí, no, es importantísimo porque claro, aquí sí. La Liga lo que va a asegurarse es de que no hay biscoto, le podemos llamar biscoto.
Eso es, o sea que yo no te doy a ti este y este vale menos y este vale más, porque lo que está claro es que Griezmann cobra más que Saúl, pero también está claro que como valor de mercado... Griezmann cuesta más que Saúl, con lo cual eso es lo que va a validar la Liga. Y aparte de eso, y aparte de lo de Griezmann, que insisto, me cuentan desde fuentes de la Liga que no le va a liberar mucho al Barça y que es más una operación económica, sobre todo importante para el Barça, pero no tanto para liberar masa salarial, tiene que seguir dando salida a muchos más jugadores, liberar mucho más salarios y más fichas altas. Cuando llegue a esa cifra, cuando llegue a esa reducción de esos 200 millones de euros que tiene sobrepasados, la Liga podrá en este caso inscribir a Messi y a cualquier jugador que quiera inscribir el Barça.
A todos los que ya ha ido incorporando, o sea, a los Depay, Eric García y compañía, que también están ahí a la cola.
Y voz le ponía, por cierto, a esto el propio Javier Tebas hoy en la sede de la Liga con los compañeros de Deportes 4.
No, yo creo que es un tema entre el Barcelona y Messi. Cuando ellos tengan el acuerdo, pues lo presentarán a la Liga y ellos saben perfectamente cómo funciona el control económico. Disminuye el gasto unos 200 millones de euros.
No me ha quedado muy claro si Messi lo terminaremos viendo en el Barcelona o no.
Yo espero que sí.
Pues es lo que esperamos todos, por el bien del fútbol español. No sé si todos, pero por el bien del fútbol español no estaría mal que Messi se quedara. Debatimos ahora mismo de todo esto, pero entre tanto, segundo capítulo del serial de elconfidencial.com de las grabaciones a Florentino Pérez. En el capítulo de ayer, ya saben, Casillas y Raúl eran las dos grandes estafas del Real Madrid. En el capítulo de hoy, duras descalificaciones a Cristiano Ronaldo, al que llama imbécil, y también a Mourinho, al que llama anormal. Y lo novedoso... Además de esta grabación, es que no es de 2006, sino de octubre de 2012, cuando sí que era Florentino Pérez presidente del Real Madrid. Y por cierto, más duras todavía, pero duras de verdad, son las palabras sobre Vicente del Bosque.
A del Bosque no le ofrecen trabajo, porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Pero es que, ¿por qué? Yo lo que pasa es que esto no lo puedo decir nada en la mesa, porque no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy, muy variopinto, no, sabe que no es entrenador, joder. Tengo que hablar, lo del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida, es lo del Bosque. Ni ha entrenado en su vida, ni sabe entrenar, ni sabe dirigir personas, ni sabe de táctica, ni sabe de físico. No sabe nada, es un zoquete. Y vamos, y que vaya por ahí por la vida diciendo que él, bueno... ¿Quién es el único tipo que entrena en Santander? Lo del Bosque, que por cierto, dicen que va a ir a la selección, ¿o qué? Pues ya lo que le falta a la selección es el Bosque, ¿sabes? El Bosque no es entrenador de fútbol.
La verdad es que son opiniones terroríficas. A mí es que se me pone la carne de gallina escuchándolas. En fin, hoy, por cierto, Melchor Ruiz, buenas noches, Melchor.
¿Qué tal, Luis?
Florentino Pérez ha dado otro paso en este asunto, ¿no?
Sí, ayer ya apuntábamos en ese comunicado de Florentino Pérez que lo había puesto en manos de su abogado y hoy, como hemos contado en COPE al mediodía, el presidente del Real Madrid ya ha dado la documentación pertinente al despacho de abogados encabezado por don Gonzalo Rodríguez Mourullo para presentar una demanda con la persona que hizo esas grabaciones y también contra el confidencial.com en defensa del honor, de la intimidad y de la propia imagen. Eso es lo que han hecho en el día de hoy. Vamos a ver qué resultado tiene, porque ayer ya un experto nos dijo que era complicado que tuviese buena solución o que llegase a buen puerto. Hay que decirte también que hoy la Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid han sacado un comunicado mostrando su total apoyo al presidente, entendiendo que es una carga después de tanto tiempo hacia el presidente y por ende al Real Madrid, que lo que pretenden es desunir al madridismo. Y hablando de cuentas... no sé si viene a cuento o no, pero esta misma noche el Real Madrid ha cerrado el ejercicio económico de esta temporada 2020-21 con un resultado positivo de 874.000 euros. Y eso que el balance desde que apareció el COVID, de marzo del 2020, es de menos 300. Así que yo creo que son resultados ciertamente esperanzadores y positivos dentro de la situación delicada que se vive en el mundo del fútbol en todos los países del continente europeo,
¿no? Desde luego que sí. Un abrazo, Mel.
Hasta luego.
Y la otra noticia del día es el nuevo desencuentro, por llamarlo de alguna manera, entre Tebas y Rubiales. Estaba hoy Rubiales en los desayunos de Europa Press y ha soltado este anuncio de intenciones para cambiar el formato de la Liga.
En los próximos días voy a invitar a Javier Tebas para sentarnos para intentar cambiar el modelo, el formato de la actual Liga. sedes neutrales, que serían menos jornadas, que sería más emocionante, que generaría más ingresos. Tendremos
que sede neutral, por ejemplo, puede ser un partido en Miami, ¿no?
Bueno, pues se podría estudiar porque lo importante aquí es que los equipos tengan la posibilidad de jugar dentro y fuera, y si se genera también algún momento una sede neutral, pues ¿por qué no se puede estudiar?
Pero vaya, que ha dicho Tebas Fouto que verde las han llegado, ¿no?
Y la idea de Rubiales, Munilla, ha durado entre lo que transcurre el desayuno y el vermut. O sea, porque prácticamente a la hora, hora y media, al filo de la media mañana, había un comunicado muy contundente de la Liga. Esta idea de Rubiales, el calendario cargado, de que haya menos partidos y más interés, que haya sedes neutrales, es un poco reducir el calendario y hacer la competición más atractiva. Es una idea que ya viene rondando en la cabeza del presidente de la federación, pero el comunicado ha sido muy contundente, califican de irresponsabilidad el poder hacer esto, y los clubes argumentan que con el actual formato la Liga ha crecido en ingresos de televisión, ha crecido también en el número de espectadores a los estadios, con lo cual, inviable. Tebas ha dicho que no, esto no se contempla, de hecho se va a reunir con Rubiales y con la Federación, pero no para este asunto, Munilla, sino para otros, escucha.
O sea, yo con el señor Rubiales me sentaré para lo que sea necesario, pero desde luego no para cambiar un formato de liga actual, ¿no? Si el formato ha sido un éxito de crecimiento, no lo vamos a cambiar. Es que yo estoy dispuesto a sentarme. ¿Qué tendremos que cambiar del VAR para mejorar y no tengamos las crisis que tenemos todos los años, ¿no? Eso me gustaría también.
Y tú, man, ¿no? Le ha venido a decir, te vas a Rubiales. Bueno, luego hablamos también de esto. El día, por cierto, que está espectacular, ¿eh? Está espectacular el día. Ha traído también la presentación de Carlos Bacca en el Granada, que, por cierto, Granada tiene positivo COVID de Ángel Montoro. El Rayo ha fichado al lateral Iván Bayú de la Almería y empiezan los amistosos. Barbate 0, Cádiz 6 y Alavés 1, Logroñés 3. En el Tour de Francia, Arauz, en el etapón de Pirineos, palo para Enric Mas y golpe encima de la mesa de Pogacar.
Sí, ha ganado el mejor ciclista de este Tour, Muni, y probablemente el mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar. No lo ha hecho con la superioridad que lo hizo en los Alpes, pero se ha impuesto por delante de Vingegaard y de Carapaz, que, salvo hecatombe de mañana que no esperamos, van a ser los que van a conformar el podio de París el próximo domingo. Y la mala noticia, tú lo decías, Enric Mas, que ha comenzado a sufrir a 12 kilómetros de la meta, al final ha salvado un poco los muebles, pero se ha dejado prácticamente 2 minutos y medio, y lo que es peor, tiene el podio a 4 minutos y 5 segundos y cuesta mucho creer que lo pueda recuperar. Mañana otro etapón, Muni, con las míticas subidas al Tourmalet y al Luzar d'Idel.
Me ha encantado el puerto del Portet.
Precioso.
Espectacular.
La segunda vez que se subía, sí, sí. Durísimo,
2018,
largo, constante.
Fue la primera, ¿verdad?
Una pasada.
Tremendo. Bueno, luego hablamos también. Atención, baloncesteros, que vamos a tener luego a Billy Hernán Gómez. A 9 días del comienzo de los Juegos de Tokio. En la NBA, esta próxima madrugada a las 3, el cuarto partido de la final, con Phoenix ganando 2-1 a Milwaukee. Se ha anunciado el calendario de la Euroliga. El Real Madrid debuta con el vigente campeón, el Anadolu Efes, el 30 de septiembre. Y al día siguiente, 1 de octubre, Barcelona-Alba Berlín y Olympiacos-Baskonia. Además, hoy se ha presentado el equipo paralímpico español para competir en los Juegos de Tokio. 135 deportistas con el sueño de superar las 31 medallas de Río. Así que con todo esto viene el miércoles 14 de julio, que ya digo que es otro día para no dejar de escuchar el partidazo. Y por cierto, seguimos de vacaciones por España con la redacción de Deportes Cope. Y hoy nos vamos a recorrer Valencia. Todo ya, desde ahora mismo y hasta la 1:30. Hola, David Sánchez. ¿Qué pasa, hombre?
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas.
¿Te ha salido el niño del Madrid o qué?
Está dudando, pero reconduciremos el tema.
¿Pero qué? ¿Cómo ha sido eso? ¿Que le han regalado la camiseta que no debían o qué?
Sí, sí, sí. El Madrid le regaló la camiseta que no debía. Sí, sí, sí. Se la ha puesto, le sienta bien, está contento. Le dejaremos un tiempo.
Corazón del padre del Barça, el niño con la camiseta del Madrid. Y tú además que tienes algo del Atleti también metido ahí dentro.
Pues seguramente sí. Le estoy grabando audios ya a mi hijo por la noche cuando no se entera.
La madre que te trajo. En fin. Hola, Gato. ¿Qué pasa, Juan?
Hombre. Muy buenas, Muni.
Muy buenas, hombre. Vaya dita, ¿eh? No tiene desperdicio.
Ahora, estaba pensando en qué serie ver este verano. Pero por lo que nos está sirviendo el confidencial, la verdad sí, que es muy servidísimo.
Bueno, en fin, Elías Israel, de nuevo Elías, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y un día más, ¿cuánto tiempo? Miguel Rico, hola Miguel.
Muy bien, buenas noches familia, desde el servicio de reserva activa.
Está el retén de verano y el servicio de reserva activa. Bueno, luego sé que quieres contar cosas y decir cosas en este día en el que, ya digo, se han publicado datos, números del asunto Messi, del que tú en su día ya fuiste el primero, insisto, el primero en anunciar el acuerdo entre Messi y el Barça. Luego hablamos de eso. Primero le pregunto a Gato, ¿primera reacción a lo que ha contado Paco de la vuelta de Griezmann?
Bueno, había informaciones ya la semana pasada. Yo había visto en Mundo Deportivo que se estaba planteando esa posibilidad, que como ha contado hoy Paco, que es cierta, y que supone un terremoto a todos los niveles. Yo creo, esta tarde, no sé a quién se lo decía, que me parece que el que sale en esta operación, el que sale ganando claramente es el Atlético de Madrid. No solo a nivel deportivo, porque si tú echas un vistazo al posible once que puede presentar el Atlético de Madrid la temporada que viene, defendiendo el título, es para echarse a temblar. O sea, aquí ya no va a valer ni aspirante, ni candidato, ni favorito, ni no. Aquí ya son cosas mayores, porque el cómo se está reforzando el Atlético de Madrid es apoteósico. Y luego creo que a nivel económico encima, habrá que ver los entresijos de la operación, pero no le va a costar mucho. Con un jugador con el que hizo caja, que eso es una de las cosas que el mejor ha hecho el Atlético de Madrid. Los tejemanejes que hace Miguel Ángel Gil con el Barcelona le están saliendo de maravilla. A todos los niveles. Creo que el Barcelona, vamos a ver, al Barcelona le sirve esta operación, porque lo que tiene que hacer es liberar masa salarial y consigue lo que quiere, que es la quinta esencia, que es quedarse con Messi. Pero la que sale perjudicada es la afición del Atlético de Madrid, porque, y lo he dicho tú antes, esta afición tiene un componente de sentimiento que yo no lo he visto en ningún otro club, ¿vale? Habrá gente que diga lo contrario, pero me parece que eso va intrínseco, y el daño que produjo Griezmann a la afición del Atlético de Madrid Y como daño colateral a la afición de Barcelona, porque jugó con las dos a la vez, eso hay mucha gente que no se lo va a perdonar. Y yo decía esta mañana que va a tener que hacer mucha pedagogía, tanto Simeone como Koke, que son íntimos suyos, como el club, para explicar esa vuelta, y sobre todo Griezmann, que tendrá que hacer o un vídeo, un documental o un acto de contrición, algo para explicar esta vuelta.
A Gato le hemos consentido un poquito más por el corazón rojiblanco, pero a los demás os pido una primera aproximación rápida a lo de Griezmann y luego seguimos, ¿eh?
Le iba a decir a Gato muy rápido que es cierto todo lo que ha dicho, pero que en la jornada 3 Griezmann mete un par de goles y ya está. Yo muy rápido, porque es que estaría 10 horas hablando de esto, porque estoy muy caliente, porque a mí me parece un atraco. O sea, me parece que no es que salga ganando el Atlético de Madrid, es que el Barça... Ya sé que esta situación se explica por la mala situación económica, porque el Barça se ve obligado a hacer esto, ya, pero es que van a juntar a Griezmann y a Suárez, el equipo que te ha ganado la Liga y uno de tus rivales directos, va a juntar a Griezmann y a Suárez a cambio de nada. Y te dan a Saúl, que es un jugador que a mí me gusta, Saúl, y no quiero que se malinterprete, pero es un jugador porque tú tenías una cláusula, una opción de compra de 40 millones, no la ejercitaste, otra luego de 80, no la hiciste válida, y ahora lo vas a cambiar por un futbolista que te ha costado 130 kilos. Me parece, sinceramente, me parece para mí un error del Barça y un regalo al Atleti.
A mí me gusta el 50% de la operación, es decir, yo firmo que Griezmann se tiene que ir sí o sí al Barcelona. Para mí es un jugador sobrevalorado que no ha triunfado en el Fútbol Club Barcelona. 130 millones se pagan por un tipo que marca las diferencias, y Griezmann no marca las diferencias. Si no me vale con lo de que corre mucho y defiende, porque yo no pago 130 millones para un tío que corra mucho y que defienda. Es decir, que yo sí que compro la idea de que Griezmann tiene que salir sí o sí, y la verdad es que me da igual si es el Borussia de Dortmund o el Atlético de Madrid. Lo que ya no me encaja tanto es lo de Saúl. No porque no crea en Saúl, sino porque creo que el Barcelona deportivamente no quiere a Saúl, que lo quiere por un tema únicamente financiero. Saúl no va a jugar en el Barcelona, porque está peor que Pedri, es peor que Busquets, es peor que De Jong. Solo me encajaría de lateral izquierdo, y no creo que hagan esa operación. Yo creo que al final Laporta la echará para atrás. Me gusta el 50%, que Griezmann se tiene que ir sí o sí, por un tema financiero y para mí también un tema deportivo, ¿eh?
Para mí son felices los cuatro de libro. Griezmann ha sido un infeliz en el Barça y vuelve a donde quiere estar. Creo que el Barça demuestra lo boquerón que está y vuelve a regalar a otro futbolista. El Atlético de Madrid recupera al Gir que quiere el Cholo Simeone, y pues yo creo que al final este tipo de operaciones, que son complicadísimas, o sea, que hay un truque en el fútbol, es una cosa no muy habitual, yo creo que habla a las claras de lo mal que está el Barça, y yo creo que el Atlético de Madrid el año que viene el Cholo no va a poder jugar al papel de víctima, porque creo que está haciendo la mejor plantilla del fútbol español.
Solo un apunte antes de Miguel, yo creo que si el Atleti no paga nada, Laporta tumba la operación. Tengo la sensación, ¿eh?
Bueno, sí va a pagar, porque ya está contado Fouto que tienen que tasar.
Sí.
O sea, a los futbolistas.
Sí, pero cual, sí, sí. Yo te digo que si no hay cash de por medio algo, no te hablo de 50 millones, ¿eh? Yo creo que Laporta la tumba, creo.
Miguel.
Bueno, primero firmo debajo de lo que haya explicado Paco en la apertura. El Barça efectivamente quiere dinero y el Atlético no puede darlo. Y lo que está obstruyendo la operación, el desarrollo final de la operación, a esta hora de esta noche, es que el Atlético de Madrid y el Barcelona saben que Griezmann no quiere renunciar a nada. O sea, él no quiere volver al Atlético y está encantado con la idea de volver al Atlético, pero encantado, por no decir encantadísimo, pero el Atlético no puede pagar su salario al Barcelona. Es la única diferencia en la versión que yo tengo respecto a lo que ha explicado Paco, porque estamos hablando en términos brutos de 37 millones que tiene en el Barcelona, que son exactamente los mismos que tiene Dembélé. Y el Barça imagino que intentará hasta el último momento intentar sacar dinero, pero Saúl les parece un buen futbolista para el Barcelona, porque tiene las piernas, el disparo desde fuera del área, el remate de cabeza y la posibilidad de ser una alternativa en el lateral izquierdo a Jordi Alba, que en determinados partidos podría desarrollar perfectamente. Pero sí, sí, ahora mismo lo que yo veo es que quien gana aquí es Griezmann, luego el Atlético de Madrid y al final
el Barça.
Y al final el Barcelona, claro. que
está en la peor posición.
Que, claro, y es muy difícil ganar una partida jugando con las peores cartas. Lo normal es que tú palmes. Ahora hay que procurar palmar lo menos posible.
Claro. Pues esto es lo que piensa el tertulión del partidazo y esto es lo que piensan los oyentes.
¿Qué tal, Pasteiro? ¿Qué tal, Muni? Buenas noches. Oyentes, se escriben como siempre al 637-230010 y también @partidazocope en Twitter e Instagram. Lo del Barça con el Atlético de Madrid es de traca. Primero Suárez y ahora Griezmann. Tienen que hacer a Bartomeu y a Laporta socios de honor del club. A este paso, Laporta va a terminar haciendo bueno a Bartomeu. La renovación de Messi es pan para hoy y hambre para mañana. El trueque Saúl Griezmann es como si te compras un Ferrari por un pastizal y lo cambias a pelo por un utilitario porque consume mucha gasolina. No tiene sentido. Yo soy Gil Marín y le digo a Laporta de cambiar a Pedri por Arias, a ver si cuela. Y por último, un audio de WhatsApp sobre la renovación, como no, de Leo Messi.
Yo no lo veo. Todavía aún fuera de la salida de Griezmann, tendrían que vender más jugadores del primer equipo para poder inscribir a los jugadores que todavía quedan, los nuevos, y a Messi. Entonces, mi pregunta es, ¿merece la pena vender media plantilla para que se quede Messi? Personalmente, yo como culé no lo veo. Yo en un caso malo prefiero que se vaya Messi y hacer el esfuerzo por traer a Haaland y a Arkane. Puede que esos dos hagan mejor, más, algo un poco más que lo que Messi es.
Pues preguntas que se hace uno, preguntas que nos hacemos todos y preguntas que nos vamos a seguir haciendo. ¿Qué pinta tiene este partidazo hasta la 1:30 en la cadena COPE?
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.